Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer, por segunda vez en los últimos días, Eduardo Berizzo se manifestó públicamente en torno a la necesidad de que su plantilla sea reforzada en dos posiciones en este mercado de invierno que acaba de abrirse. Jugador de banda derecha, jugador de media punta, y a los nombres que habían surgido a finales de la pasada semana hay que unir dos nuevos a los que ha podido tener acceso la redacción de COPE Vigo. Son dos viejos conocidos de Felipe Miñambres, porque fueron, cuando el director deportivo del Celta ocupaba el mismo puesto en el Rayo Vallecano, fueron integrantes de la plantilla que dirigía por aquel entonces Paco Gémez. Sus nombres: Kakuta, el franco-congoleño, y el andaluz Jozabe. Los dos están en la órbita del Real Club Celta para llegar a Vigo a lo largo de este mes de enero. Kakuta, que está cobrando mucho dinero en China, pero con escaso protagonismo, y Jozabe, al que no le ha salido bien la aventura inglesa. En el verano cambiaba el Rayo por el Fulham, un segunda español por un segunda inglés, pero tampoco está teniendo minutos y continuidad en el cuadro londinense. ¿Pueden ser jugadores que refuercen la plantilla del Real Club Celta? El tiempo será el encargado, como siempre, de despejar dudas.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Pero más allá de esos refuerzos, lo más inmediato ahora mismo es el partido copero que el Real Club Celta va a jugar a partir de las 7 de esta tarde en Mestalla frente al Valencia. Ida de los octavos de final de la Copa del Rey, pitará el catalán Xavier Estrada Fernández y el Celta, que ya se encuentra en la capital levantina. Sin ninguna novedad en esa expedición de 19 jugadores, y en donde Berizzo hoy va a apostar por toda su artillería pesada, con la excepción de Orellana, que por lesión se ha tenido que quedar en Vigo, al igual que el griposo Sergi Gómez. Todos los demás titulares están a disposición del Toto Berizzo. Podría ser Sergio Álvarez la excepción y disponer el de Catoira de su oportunidad como portero titular en la Copa del Rey. Podría jugar también Rubén Blanco, con esa duda. A partir de ahí parece que Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia y Johnny serán los cuatro defensas, que en el centro del campo estarán Daniel Vaz, Marcelo Díaz, Radoya y Pablo Hernández, y que en el ataque jugarán Yago Aspas y Teo Bongondá. Un Teo Bongondá que en las últimas horas dejó muy claro cuál es el sentir del vestuario del Real Club Celta en esta Copa del Rey. Después de haber sido semifinalistas en la anterior campaña, Bongondá lo tiene muy claro: este año hay que aspirar a todo.
Para mí tenemos que ganarla. Creo que podemos ir el más lejos posible con el equipo que tenemos, y vamos a intentar de hacer todo para ganarlo. Pero para mí, con el equipo que tenemos, creo que se puede hacer algo.
Hasta el momento, las eliminatorias coperas entre Celta y Valencia arrojan un saldo favorable al cuadro levantino, a ese cuadro sumido en una crisis deportiva e institucional. Primer partido hoy en Mestalla, la vuelta dentro de 9 días en Balaídos. Así lo valora Teo Bongondá.
Todo el mundo sabe que jugar contra Celta a nuestra casa es muy difícil, pero no es la única. No tenemos que pensar a eso. Tenemos que ir aquí, intentar de ganar, y cuando ellos van a venir aquí, tenemos que hacer lo que hacemos siempre, es jugar de la mejor manera posible, y después los goles van a llegar solo.
Será el primer partido oficial de este nuevo año 2017 para Celta y Valencia. Partido en Mestalla a las 7 de la tarde. Queremos conocer la última hora del rival del Real Club Celta, de ese convulso Valencia Club de Fútbol de Peter Lim. COPE Valencia, Rafa Villarejo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, no le llega nada bien esta eliminatoria al Valencia después de un capítulo más de la Casa de los Líos, que es desde hace tiempo este equipo de Mestalla. Lo último, la espantada de Prandelli. Boro asume el cargo por quinta vez en la historia, segunda esta temporada. A ello se aferra únicamente al milagro de Boro el valencianismo. Sin centrales no están Garay, Mangalá, Aderlan, ni Abdenur, tampoco Gallá, así que va a tener que inventarse una defensa entre chavales del filial, Javi Jiménez Olato, y centrocampistas como Mario Suárez o Enzo Pérez, que podrían actuar en esa posición de central ante la urgencia. Boro dice que el equipo necesita una victoria como el comer. La Copa es la única vía hacia la ilusión a la que agarrarse esta temporada por parte del público de Mestalla. Se espera, por cierto, una buena entrada, pero la respuesta del público es una incógnita. De momento, a las 6 de la tarde, hay convocada una manifestación a la puerta de Mestalla en contra del propietario Peter Lin, así que no parece el mejor escenario para recibir a un Celta que no se le da muy bien a los valencianistas.
Pues esperemos que hoy cambie, gracias Rafa, la tendencia, que el Real Club Celta pueda conseguir un buen resultado a partir de las 19 de horas de hoy en Mestalla. Hacía referencia Rafa Villarejo hace unos instantes a Boro, al nuevo técnico del conjunto levantino. Ayer en su rueda de prensa habló en términos elogiosos de su rival de esta tarde, del Real Club Celta.
Primer escalón es el partido de mañana. El partido de mañana, que tenemos que competir contra un gran equipo, que juega muy bien, que tiene muy bien definido su estilo de juego, y nosotros venimos de una situación difícil y tenemos, a pesar de todo el tema de las bajas que tenemos, tenemos que intentar, con las armas que tenemos, competir con dignidad. Y lo vamos a hacer, de eso estoy seguro, y vamos a intentar sacar un resultado, porque lo que se produce en el terreno de juego es el punto número uno para solucionar todos los problemas.
El principal problema que puede tener a la hora de confeccionar la alineación hoy el máximo responsable técnico del cuadro Che es, lo decía Rafa Villarejo hace unos instantes, la ausencia de los cuatro centrales que forman parte de la nómina del primer equipo del Valencia. ¿Cómo lo va a gestionar Boro? Pues nada mejor que conteste el propio interesado.
Bueno, no tener a los cuatro defensas es una situación, pues bueno, muy triste para el equipo, y vamos a tener que adaptar jugadores a que no son específicos en esa posición, y también tenemos gente del filial que nos pueden echar una mano. Para mí lo más importante es que la gente que salga, salga convencida a dar su 100%. Y si todos damos nuestro 100% y nos juntamos todos, podemos ser competitivos. Y lo que está claro que a lo que no tiene solución tampoco hay que darle muchas más vueltas. Si no están, no están.
Veremos lo que da de sí el partido de esta tarde-noche. El Celta lo ha dejado muy claro, prioriza en estos momentos la Copa por encima de la Liga. Hay que ver cuál es el planteamiento de inicio de un Valencia que roza los puestos de descenso. ¿Tirará la Copa el Valencia? ¿Irá a por todas buscando esa válvula de escape en el torneo del CAO? La solución, como decíamos, hoy a partir de las 7 de la tarde. Una curiosidad, después de muchas temporadas con exjugadores del Valencia en las filas del Real Club Celta, la tendencia se ha invertido. Hoy serán 3 excélticos los que pueden enfrentarse a su exequipo: Mario Suárez, Rodrigo y, por supuesto, Santi Mina. Un Celta que esta mañana anunciaba la presentación, pasado mañana jueves, de la que va a ser su primera escuela deportiva en Serbia. Será en la localidad de Veliko Gradice. Allí estará para presentar esta escuela, que arrancará el próximo mes de febrero, el miembro de la Secretaría Técnica del conjunto vigués, Milorad Radković.
Tortilla, local, bar, degustación y ocio, donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional. Camilo José Cela, con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Son las 15:39. Arrancábamos nuestro programa hablando de posibles refuerzos el del Real Club Celta. La segunda B se reanuda también este próximo fin de semana y en las últimas horas ha corrido el rumor por Pontevedra de que el vigués y actual jugador del Club Deportivo Lugo, Yelko Pino, podría reforzar a la escuadra que dirige Luisito. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Y qué hay de cierto en todo ello?
Pues no hay interés por parte de Luisito, por lo menos eso hemos podido saber hoy. Nos sorprendían, como dices, esos rumores que situaban a Yelko Pino, el joven mediapunta, en la órbita del Pontevedra. Es cierto que el conjunto granate tiene una vacante de un jugador sub-23 que podría incorporarse en este mercado invernal, pero podemos decir que no será Yelko, no es un jugador especialmente del gusto de Luisito, quien manda y decide junto al director deportivo, junto a Roberto Feans, los posibles fichajes. Y esto me contestaba a la pregunta hace unos minutos, por ese rumor, por esa posible llegada de Yelko.
Firmar por firmar, evidentemente, si me dices, mira, te traigo a Messi, evidentemente, pues si me traes a Messi, he hecho a lo mejor a 3 o 4, que sé que voy a quedar campeón de liga. Pero no es el caso, ni de Yelko ni de ningún otro futbolista de segunda vez. Lo que tengo muy claro es que el futbolista que venga tiene que ser un futbolista muy, muy importante. Firmar por firmar, para eso le damos oportunidad a los juveniles y chavales del filial que tengan hambre.
No va a firmar por firmar, para eso le da oportunidad a los juveniles. Yo creo que queda bastante claro, es bastante conciso el entrenador granate cuando le preguntábamos por Yelko. Veremos, eso sí, si hay algún jugador que pueda llegar, aunque de momento la cosa está parada. Y ya pensando también en el partido del domingo, domingo a la hora habitual, 5 de la tarde, el Pontevedra recibe al 16º clasificado en Pasarón, lo que se preveía, un partido sencillo para reanudar la competición, se puede complicar por las bajas del equipo, 3 por gripe y 2 por problemas de tobillo. Jacobo Trigo, que vuelve a quejarse de su lesión, y Añón, que después de una resonancia tras el partido frente al Compos, está parado y será difícil que llegue finalmente al domingo. Lo escuchamos a Luisito.
Yo creo que sí estarán, no seremos nosotros los únicos, habrá más gente, porque no creo que... La gripe está afectando muchísimo ahora mismo en Galicia, está, bueno, pues es lo que hay, y yo con tal de tener 11, pues me llegan. No, yo lo que quiero es que los 11 que salgan son los que mejor estén, eso lo tengo claro.
Y el deseo, Pablo, es que el Pontevedra este año firme una segunda vuelta sensiblemente mejor en cuanto a resultados que hace un año.
Sí, efectivamente. Luisito, de hecho, le hemos preguntado por eso también y decía que, bueno, que no cree que vaya a influir psicológicamente en los jugadores y que están preparados para hacer una segunda vuelta por lo menos igual a la primera para continuar en los puestos de playoff.
Pues que así sea. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE en la provincia.
Estar informado.
Y sigo con fútbol porque hables de la primera división, de la segunda B, de la tercera, de la preferente, siempre habrá símiles con aquella mítica serie de televisión Hombre Rico, Hombre Pobre. Aquí podríamos hablar de clubs ricos, clubs pobres. En la regional preferente, Grupo Sur, por ejemplo, vemos como líder Cultural Areas, tiene entrenador portugués, jugadores portugueses, presupuesto importante para intentar devolver al equipo de Ocondado lo más rápidamente posible a tercera división, y hay otros que mantienen una estructura totalmente amateur, luchando abrazo partido en cada jornada para intentar mantener la categoría, algo que en las últimas temporadas sí ha logrado el equipo que preside nuestro siguiente invitado. Alfonso González, presidente del Club Alerta Traviesas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alerta Navia, Antonio.
Perdón,
Alerta Navia ya.
Alerta Navia, usted disculpe. Decía, luchando por mantener la categoría, ahora mismo cerca de la zona roja, cerca de la zona de descenso, pero fuera de la misma, que es año tras año el gran objetivo deportivo a cumplir por parte de la Alerta Navia.
Sí, tenemos dos objetivos fundamentales. Uno, mantener nuestra idea, nuestra ideología en cuanto al club, amateur totalmente, haciendo un grupo humano importante. Y dos, mantenernos. Este año estamos en este momento a lo mejor un poquitín peor que el anterior. Hemos tenido mucha mala suerte, tanto de cara al gol como de lesiones importantes, pero seguimos luchando porque tenemos un plantel luchador y un cuadro técnico maravilloso.
No seré yo el que juzgue si un modelo de gestión es mejor o peor que el otro, pero no resulta chocante que en una categoría como esta, en la regional preferente, haya tantas diferencias, no digo de modelo de concebir o de planificar una temporada, sino que haya tanto desequilibrio económico entre los equipos?
Sí, bueno, cada uno monta su idea de club según las posibilidades y lo que tiene alrededor y lo que tiene en mente. Está claro que no es lo mismo ser un club como nosotros, eminentemente familiar, a un club de una zona, de un pueblo, de un barrio muy importante, donde automáticamente tiene unos recursos propios que nosotros no podemos tener. Ten en cuenta que la mayor parte de los clubes que están en preferente o representan a un pueblo determinado o representan a un barrio de las periferias determinadas. Entonces ahí tienen mucha más facilidad en cuanto a economía, en cuanto al campo propio o campo cedido, en cuanto a tener una serie de ingresos paralelos de cantina, de anuncios, tal, cosa que nosotros no podemos. No podemos y seguimos luchando con esta idea. Ahora bien, yo por otra parte, como soy idealista, no creo de verdad que en la preferente haya que pagar las cantidades que en algún caso algún club está pagando.
Miedo me da entonces preguntarle, estando como me acaba de confesar, la primera plantilla diezmada o por lo menos falto de efectivos, ¿es fácil acudir al mercado de invierno para reforzarse?
Fácil es, pero para nosotros es inaccesible. Fácil es porque ahora aparecen en Internet ofrecimientos de jugadores de todo tipo, extranjeros muchos, que te mandan sus vídeos, que te mandan sus pretensiones, que están dispuestos a venir a probar, pero claro, automáticamente nosotros sabemos que el jugador que viene a junta nuestra, a nuestro club, viene por el grupo humano, porque se va a encontrar a gusto, se va a encontrar apoyado, pero nunca buscando una gratificación o una remuneración, sea la que sea. Pues nosotros se viene por las personas y por el ambiente y por la apuesta futbolística, que es del buen fútbol, al tema económico que nosotros no podemos para nada llegar ni nuestra idea.
Empecé hablando de cine o de televisión, termino diciendo algo así como el Alerta Navia es el último mohicano de la regional preferente. Presidente, que todo vaya bien en los próximos meses. Don Alfonso, gracias.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo y feliz año.
O Concello de Vigo convida a toda a cidadanía a presenciar a Cabalgata de Reis o xoves 5 de xaneiro a 6 da tarde. As súas maxestades inician o percorrido en Isaac Peral, seguindo pola Rúa Sareal, o Porto García Barbón e Policarpo Sanz, e rematan o desfile na Porta do Sol, onde recibirán de mans do alcalde as chaves da cidade. Concello de Vigo, vivimos nunha cidade fermosa.
Disfruta tu casa a tu gusto con Mercamueble. Disfruta de las mejores ideas en salones. Disfruta con los sofás más cómodos. Y disfruta en Mercamueble con las mejores soluciones en descanso. Disfruta tu casa al máximo y ahora con 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! Especial salones, sofás y descanso en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Son las 15 horas y 48 minutos, o lo que es lo mismo, 12 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Si uno ahora mismo accede a la página web del Monterreal Club de Yates de Bayona, se encuentra como primera noticia que ya está perfilado el calendario de competiciones que va a organizar el Club Bayonés en este nuevo año 2017. Comodoro, don Fernando Yáñez, muy buenas tardes y feliz año, señor Yáñez.
Hola, buenas tardes, feliz año.
Bueno, pues ya tenemos pergeñado el calendario de competiciones del Monterreal, que es uno de los clásicos clubs de vela de la provincia de Pontevedra, no, de todo el litoral atlántico, y encontramos 11 pruebas. ¿Eso son muchas, son pocas, son suficientes, son a las que presupuestariamente ustedes pueden acceder?
Hombre, yo creo que son suficientes, pero realmente son prácticamente las mismas que las que hicimos el año pasado. Casi no hay novedades.
Y la primera será dentro de nada, 12 días, la primera jornada de la Liga de Invierno.
La primera sí, es el día 14, el sábado 14, empezamos la Liga de Invierno de clase J80.
¿Y hasta pruebas, ¿Y hasta cuándo, Fernando, hasta cuándo se va a prolongar este calendario de pruebas del 2017?
Hombre, acabamos en noviembre. Pero acabamos en noviembre también con la Liga de Otoño de J80.
Viendo el calendario, las niñas bonitas, y que no se me enfade nadie, es el Príncipe de Asturias y el Conde de Gondomar en pleno verano. Conde de Gondomar, finales de julio, Príncipe de Asturias, primera quincena de septiembre.
Exactamente, son las dos regatas más completas que hacemos.
¿Y qué número de barcos, qué número de embarcaciones esperan mover en los próximos 11 meses?
Pues esperamos mover pues un poco el número, es difícil decirlo, pero más o menos algo aproximado como el año pasado. En la Liga J80 sobre alrededor de 10 barcos, que son solo para monotipos J80. En cambio la de solitario de 2, por ejemplo, en junio, pues pensamos acercarnos a 30 barcos, por ejemplo. Y en el Príncipe de Asturias, que es la que más barcos acuden, pues sobre 70, 80 barcos.
¿Se puede detectar que estamos saliendo de la crisis y que el número de embarcaciones, el número de tripulantes, en definitiva, las inscripciones están siguiendo una leve tendencia ascendente?
Una leve tendencia, sí. Desde luego las inscripciones ya no disminuyen. Parece que hemos tocado fondo el año 2015-2016 y para este año ya esperamos algún barco más, sobre todo algún barco nuevo.
Pues que lleguen barcos nuevos, que lleguen patrocinadores nuevos y que en definitiva la vela de crucero siga teniendo, entre otros, como referentes en nuestro litoral al Monte Real Club de Yates. Comodoro Fernando Ñáñez, como siempre un placer. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Y con el inicio del nuevo año, poco a poco vamos recuperando el pulso a las competiciones que se detuvieron durante el periodo navideño. Podría ser, por ejemplo, el caso del voleibol. Este fin de semana en Lugo se va a disputar la 34ª edición de la Copa Galicia Femenina. Entrenador del juvenil de Teis, Celso Veloso. Muy buenas tardes, mister.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que se me ocurre, porque cuando los chicos jugaron la Copa Galicia a finales de diciembre, se alzaron voces críticas contra la fecha de la celebración. Como entrenador del juvenil de Teis, ¿estás de acuerdo con estas fechas o con el calendario en la mano serían otras mejores de celebración de esta Copa Galicia que reúne a la flor y nata de los equipos femeninos del vóley en nuestra tierra?
Pues mira, no lo sé, no medité mucho sobre ello. La verdad, las fechas en cuanto a... son difíciles, claro. Está una buena fecha, a lo mejor sería al final de la pretemporada, como en otras ocasiones. A nosotros, la verdad, no nos viene mal pensando en que estamos encontrando un ritmo de juego bueno, y a nosotros creo que nos viene en buen momento.
Sábado 7, se van a jugar las semifinales a las 10 de la mañana. El club organizador, el MB, se enfrentará a Vóley Ourense, y a las 12, Juvenil de Teis frente a Zalaeta. Hubieras preferido, claro, a otro rival, ¿no?
Bueno, hombre, el más débil en teoría es de Ourense, porque es de una categoría inferior a los otros tres equipos. Bueno, Zalaeta, este año les hemos ganado el partido de primera vuelta aquí en casa, la semifinal nuestra de las 12. Hombre, nosotros tenemos un hándicap, que es que dos puntales en el ataque, como son Federica, está de luna de miel, y Sara Urrea está ahora mismo concentrada con la selección junior de cara al pre-europeo de Hungría de la semana del 8 al 14. Entonces, bueno, con el resto de las jugadoras, la verdad que están, estamos en un buen momento, la verdad, y veo al equipo bien. Creo que, hombre, es deporte, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos ciertas posibilidades este año.
Es decir, que viajáis a Lugo sin renunciar a nada. Podéis caer en semifinales, pero podéis regresar perfectamente con el título bajo el brazo.
Sí, yo creo que este año, hombre, si tuviéramos la plantilla completa, jolín, de verdad es que podríamos echarle el guante, ¿no? Pero tal como estamos, bueno, aparte tenemos un refuerzo, bueno, una chica Pontevedra, Loreto, Núñez, que se ha venido de la Junior de Soria, ya lleva, pues, no sé, dos semanas en una de nosotros, que nos puede ocupar, ¿no?, el puesto de Sadurrea, el opuesto, y entonces, pues, claro que no renunciamos a nada, yo haremos la semifinal con Coruña, y luego, pues, ya veremos, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
El hecho de tenerse que jugar, por cierto, Celso, se juegan las dos semifinales por la mañana, se juega la final a las 6 de la tarde, y además ofrecido en directo por la televisión de Galicia, no es... demasiado esfuerzo concentrado en tan poco tiempo lo deseable. Es cierto que los gastos se podrían disparar, pero lo deseable no habría sido jugar semifinales sábado, final domingo.
Es lo que tú dices, o jugar a lo mejor lo que era toda la fase previa antes de la final, otro fin de semana, ¿no? En otro momento, obviamente, claro, para las economías de los clubes de voleibol, sobre todo los que no somos de Lugo, que eso exigiría, a lo mejor sería un poco más duro si te planteas ir y volver, o si no, un coste adicional muy grande que sería el quedarse a dormir toda la plantilla, ¿no? Una noche en Lugo. Bien, hay eso, pero bueno, es algo que estamos acostumbrados, incluso nuestras jugadoras, que son la mayoría, como sabéis, jovencitas, dos cadetes y cuatro juveniles, pues estas, incluso, bueno, todos los fines de semana dos partidos, incluso las cadetes a veces juegan tres, o sea que por ahí no tenemos disculpa.
Oye, por cierto, el hecho de jugarse el primer fin de semana de enero, ¿ha alterado vuestras vacaciones? ¿Has tenido o les has dado muchos días de descanso? ¿Habéis entrenado en pleno periodo navideño? ¿Cómo ha sido la aproximación a esta Copa Galicia?
Sí, bueno, hemos tenido que cambiar simplemente el trabajo planificado para esta semana. La semana que vimos así de descanso a plantilla fue la semana anterior, ¿no? La que iba de Navidad hasta fin de año. Bueno, más que nada, también pensando en un grupo de jugadoras que tenían compromisos, bueno, y entonces, bueno, esta es la semana en la que más gente no puede venir, pues aprovechamos para dar descanso para toda plantilla. Obviamente, el trabajo inicialmente planificado para esta semana, que lo que es la liga, no volvemos hasta el 21, era otro. Entonces, bueno, tuvimos que cambiarlo, planificarnos más a trabajos de 6-6, trabajo táctico, ¿no? Utilizar un poquito lo que sería un trabajo de físico-técnico que teníamos previsto, pero bueno, hemos planificado esta semana y punto, eso es lo que quedaba.
Efectivamente. Última pregunta. Llevamos 3 días del nuevo año 2017. ¿Qué le pedimos a este nuevo ejercicio que acaba de arrancar?
Bueno, pues pedimos seguir compitiendo como estábamos compitiendo y puestos a pedir, pues en esta segunda vuelta, como mínimo, pues a ver, lograr algún 3-0 en un partido de casa, que claro, tenemos pendiente, estamos, bueno, buscándolo. Y bueno, a ver si somos capaces de ganar algún partidillo fuera de casa, que fuera aún no estamos encontrando. Bueno, también es que al viajar en el día, ¿no?, también digamos tan chicas juegan cansadas, pero bueno, pues diría eso, o sea, un 3-0 en casa y ganar 1 o 2 partidos fuera, eso sería alcanzar un objetivo, bueno, alcanzable y razonable, bueno, pues, y aparte motivante.
Efectivamente, pues que lo podáis conseguir, que lo pueda conseguir ese souvenir de Teix, representante de la provincia en la Liga Femenina 2, y mucha suerte este próximo fin de semana en la disputa de la Copa Galicia, que se va a disputar en Lugo. Entrenador Celso Veloso, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este martes a partir de las 18.45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, Valencia-Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Pulidos Carballeira, Talleres Hermida, Servitega, Bingo Costa Verde y Transportes Vila. Este martes a las 7 menos cuarto de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Con el reloj en la mano, eso será dentro de exactamente 3 horas. Nosotros nos vamos a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Joaquín Cabaleiro y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo de redacción os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana.